Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 123 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada capítulo te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Pues en este episodio vamos a explorar un fenómeno que cada vez está más presente en nuestras vidas deportivas, el uso de aplicaciones y juegos activos para fomentar la actividad física. Desde aplicaciones que te diseñan entrenamientos hasta juegos que te hacen moverte para avanzar, la tecnología está intentando sacarnos del sofá. Pero, ¿realmente esto funciona? ¿O es una moda pasajera, una herramienta útil para mejorar nuestra salud y nuestro rendimiento? ¿Tú qué opinas? Porque hoy vamos a analizarlo. Pero primero de todo tenemos que mirar un poco qué tipo de aplicaciones y juegos activos existen actualmente para fomentar este ejercicio físico, porque quizá de buenas a primeras ahora mismo no se te ocurre ninguno, pero vamos a explorar esos juegos o aplicaciones más famosas para movernos más. La primera, indiscutible, sobre todo para las generaciones más jóvenes, es, bueno, o no tan jóvenes, porque yo estoy entre ellas, porque yo estoy de esa generación, es Pokémon Go de Niantic. Esta es una aplicación, es un juego de realidad aumentada que te obliga a caminar para encontrarte, capturar Pokémon y también explosionar o hacer eclosionar los huevos Pokémon que te encuentras por el camino y que te regalan para tener más probabilidades de que te salgan Pokémon raros. ¿Qué pasa? Que esta aplicación fue todo un éxito. O sea, durante su lanzamiento en 2016, los estudios estimaron que los usuarios aumentaron su actividad física diaria, ojito, hasta en un 25% más, contando los pasos que hacían antes de instalar la aplicación a después. Fijémonos en algunos ejemplos reales. Un hombre de Estados Unidos reportó haber perdido más de 60 kilos jugando y caminando cada día. Y en redes sociales también abundan historias de personas que empezaron a hacer ejercicio sin darse cuenta por salir a cazar Pokémon raros. Yo tengo que decir que pese a ser de generación Pokémon, yo tenía 10 años o así, o 11 o 9, cuando salió el manga de Pokémon, que me acuerdo todavía que la hacían en Telecinco, ¿no? Creo que eran los fines de semana. A mí me enganchó, me encantó, pero porque a mí me gustan los animales y en una forma como de capturar animales y tenerlos ahí, ¿no? Pero no fue hasta mucho más tarde, yo no me instalé el juego en 2016, creo que lo instalé en pandemia porque me aburría un montón, estaba en el pueblo y ahí no hay nadie, entonces al menos me divertía un poquito pues haciendo explosionar los huevos. Y sí que es verdad, bueno, los huevos Pokémon, claro, pero sí que es verdad que este juego me hizo andar mucho más. O sea, yo normalmente sí que contabilizaba pues los pasos de hacer deporte, de estar corriendo, pero esto me hizo aumentar la actividad mucho más. Luego ya, si os soy sincera, yo no soy muy dada a juegos y entonces me acabé aburriendo y me lo desinstalé al cabo de poco tiempo, ¿no? Ya vi lo que era. Sí, es divertido, pero ya está. O sea, siempre al final todos los juegos pasa lo mismo, que acaba siendo muy repetitivo, ¿no? Para mí. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sí vi es que esos pasos que yo había aumentado, pues se desaumentaron y me quedé solamente con los pasos normales del día a día o de la propia actividad física, ¿vale? Así que en mi caso, al menos, este juego sí que es verdad que me hacía moverme más, porque, bueno, porque era muy interactivo, jugabas con otros jugadores, era divertido. Pero ya está, hasta ahí quedó todo, porque al final entiendo que para una persona que ya es deportista, pues ya te mueves haciendo otras cosas, ¿no? Luego, otro juego, que este sí ya tengo que decir que yo no lo conozco para nada, ¿vale? Que es Zombies Run, he investigado un poquito, y es como una aplicación de running gamificada, ¿no? Que simula como un apocalipsis zombie donde corres o caminas rápido para escapar de zombies y completar así diferentes misiones. Jolín, pues la verdad que es una ayuda especialmente para aquellos deportistas principiantes que buscan como una motivación narrativa para entrenar, sobre todo nuevas generaciones que siempre tienen que buscar esta ocupación de mente, ¿no? Parece como que no puedan estar solo corriendo y ya está y pensando en sí mismos. Entonces lo veo bastante aplicable para esas personas más jóvenes, aunque, ¿por qué no? Pues en personas más mayores, ¿no? De mi edad o más, pues puede ser también una herramienta, sobre todo si te gustan los juegos y los zombies, para salir un poco más de esta zona más menos activa de nuestro día a día. Usuarios en foros como Reddit sí que cuentan que con esta aplicación pasaron de odiar correr a completar 5 kilómetros o 10 gracias simplemente al juego. O sea, la verdad que me parece estupendo. Luego también tenemos una aplicación de Nintendo Switch, o un juego de Nintendo Switch, que es Ring Fit Adventure, ¿vale? Que es un juego de fitness con accesorios que mide tu actividad física y te propone retos y combates que se resuelven con ejercicios. Durante la pandemia fue un gran impacto este juego. Muchas personas lo usaron como gimnasio en casa. Por ejemplo, en YouTube hay testimonios de personas que perdieron peso y mejoraron su resistencia y fuerza jugando a diario a este juego, que me parece muy guay. De hecho, todos recordamos los anuncios de la Nintendo Wii, ¿no? Donde veías a alguien pues jugando a tenis con la pantalla. Hombre, pues yo la verdad que para personas sobre todo que no son muy afines al deporte, esto me parece fantástico. Luego tenemos la aplicación de Just Dance, ¿no? De Ubisoft, que es un juego de baile disponible en múltiples plataformas que es útil para hacer cardio en casa de forma divertida, incluso en grupo o en familia, ¿no? Y hacemos como un juego entre todos. Las escuelas y residencias de baile han usado Just Dance, bueno, de baile no, perdón, escuelas y residencias normales, han usado esta aplicación para mantener activos tanto a niños como a personas mayores, porque fomentando esta distracción, que al final es como un juego, pues hace que se muevan más, y esto lo encuentro maravilloso. O sea, todo lo que sea moverse a personas que ya de por sí les puede costar más o no encuentran esa motivación, me parece genial. Luego, deportistas, no podíamos olvidar, porque también está aquí la aplicación por excelencia, bueno, no sé si llamarle aplicación porque empezó como una página web que es Strava, ¿no? Que ahora ya sí tiene app, pero bueno, es una aplicación o una red social para registrar y compartir actividades de running, ciclismo, trail running, senderismo, de todo tipo. O sea, la verdad que fue la pionera. Yo me acuerdo haber empezado hace 15 o 18 años, ya no me acuerdo cuántos años hace que me hice un Strava privado, no me vais a encontrar, porque tengo a 6 personas solamente ahí, porque al final era solamente para registrar lo que yo hacía y ya está, sin necesidad de validación, ¿no? Me ponía nerviosa tener a demasiada gente, pero sí que es verdad que hace poco se me desincronizó y dejé de usarla, porque al final eran como demasiadas plataformas, ¿no? Me saturé un poquito, pero sí que tiene un componente social, es como el Facebook, como el Instagram, no social, de los deportistas, y los retos que te propone el mismo Strava ayudan y motivan a mantener la constancia. Yo me acuerdo cuando me volví un poquito más competitiva, os estoy hablando de hace 6, 7, 8 años atrás, porque ahora la verdad que mi nivel de competición y competitividad ha bajado a niveles bajo cero, que tengo que recuperarlos porque lo echo de menos, la verdad que he llegado a un punto en el que necesito recuperar ese nivel de competitividad que tenía, y lo voy a hacer con calma, sin prisa, porque hace muchos años. Pero una de las cosas que recuerdo de Strava era que había una chica con la que compartíamos muchos segmentos, corríamos más o menos por los mismos sitios, y me acuerdo que cuando empecé a correr, yo al principio no sabía bien qué era esto de los segmentos y tal, yo lo registraba en Strava y lo miraba y decía, ala, pues mira, hay esto, hay lo otro, mira, aquí hay un segmento, descubrías rutas nuevas, a mí me encantaba porque con Strava y con el Google Maps ibas descubriendo rutas notas nuevas. Imaginaros, antes no había, o yo no conocía Wikiloc, entonces iba mirando los caminitos, no habían tantos caminos como ahora. Ahora parece, Dios mío, te descuidas un par de semanas y ya te han abierto un corriol nuevo, ¿no? Entonces alucinas un poco con las posibilidades que hay hoy día y los caminos que se te abren prácticamente sin darte cuenta. Pero antes había pues esto, los segmentos, las rutas de siempre y poco más, y más cuando entrenabas en el patio de casa, que al final, sí, de acuerdo, una vez a la semana o una vez cada 15 días te podías desplazar a la montaña, pero al final yo tenía que coger el coche, hacía una hora, hora y media, o dos horas, o tres, si querías ir al Pirineo, ¿vale? Entonces, claro, no tenía la facilidad de alguien que al igual vivía un poquito más adentro. Yo al final, al estar en la costa, hace 8 años cuando vivía en la costa, jo, pues era todo mucho más difícil, ¿no?, para desplazarte al Pirineo. Entonces acababas haciendo las mismas rutas. Y me acuerdo esta chica que una vez a mí me salió que había ganado una corona. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Una corona de laureles? O no se me acuerdo qué, una corona, un segmento, un com, no, un com no, que esto, no, sí, un com. Y lo otro eran los cudos, ya fijaros, ¿eh? Hace tiempo que no entro en Strava, ya ni me acuerdo. Pero bueno, hacía gracia ganar la corona del segmento, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que esta chica me la quitó, además sé exactamente quién es, ya no corre por aquí, por suerte, porque con ella tenía una competitividad muy mala. Cada vez que ella veía que me quitaba una corona, yo iba y la recuperaba, ¿no? Y al final me acuerdo que había una zona que le llamábamos el muro, que digo, aquí tengo que hacer yo el récord, tengo que hacerlo. Era una subida vertical por una tartera muy corta pero muy exigente y lo conseguí. Y un día hice el muro. ¡Joé! Fue al día siguiente y me lo quitó. Digo, la madre de Dios. Digo, pues nada, pues yo al día siguiente fui y lo volví a recuperar. Y estuvo muchos años esa corona ahí y hace... No recuerdo si la tengo todavía o qué, porque la verdad que estaba en muy buena forma en ese entonces. Pero veis, o sea, al final es una aplicación, es una red social que te ayudaba a mantenerte en forma, aunque, sinceramente, dejadme que os diga, deportistas, no de una forma muy saludable, ¿vale? Porque esto es una competitividad que puede llegar a niveles que ya no son ni buenos. Yo lo que tenía no era bueno. Por eso cuando se me desincronizó hace poco, digo, mira, casi que mejor, prefiero no volver a sincronizarlo y ya está. Pero sí que me acuerdo que también esto era una manera de hacerte salir, ¿vale? Entonces, tenemos que jugar muy bien nuestras bazas ahí. Bueno, realmente Strava lo bueno que tiene es este componente social, que te pone en contacto con otros deportistas de tu entorno, se pueden hacer salidas, os podéis motivar y esto está muy bien porque es una comunidad de deportistas y los deportistas entre nosotros nos entendemos muy bien. Y esos retos o estas quedadas pues ayudan a mantener la constancia, ¿vale? Por ejemplo, pues hay muchos ciclistas, corredores, yo misma, que siendo amateur he mejorado marcas gracias a esta, no comunidad, porque yo no lo usaba como comunidad, pero sí por estos segmentos competitivos, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que son pues el Fitbit, el Apple Fitness, el Google Fit, ¿vale? Que son aplicaciones ligadas a wearables que registran pasos, actividades, entrenamientos, ¿no?, a través de tu reloj o de tu móvil, con retos y premios virtuales. Todo esto aumenta la actividad diaria gracias a estas metas y a estas notificaciones que te va enviando el teléfono, ¿no? De, ¡ey, qué bien! Pues mira, has conseguido mantener durante 10 días 10.000 pasos cada día. Muy bien, venga, a ver si puedes seguir, ¿vale? Pues esto al final es una forma de premiarte por algo que has conseguido, ¿vale? La verdad es que muchos programas de empresas que usan estos dispositivos en sus trabajadores han visto reducido el sedentarismo entre los empleados, cosa muy buena porque aumenta el bienestar, la salud y por lo tanto la productividad, ¿vale? Entonces, este tipo de aplicaciones a mí me parecen muy buenas. Yo tengo ahora una, en el otro teléfono tenía otra, que claro, al final cuando cambias de teléfono siempre te cambia todo, ¿no? Y la verdad que lo encuentro muy interesante porque vas viendo tus logros, los días que no has hecho absolutamente nada, los días que has hecho mucho, ¿vale? Y esto, claro, el día que no te dejas el móvil y entonces no mides absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, si yo miro mis anillas de actividad todos los días de, pongamos el mes pasado, ¿vale? De agosto todos los días hay actividad. Sí que hay un par de días o tres que no me debí mover de casa, o dejé el móvil, que también esto lo hago mucho, porque a veces me agobia llevar siempre el móvil encima, ¿no? Entonces lo dejo en casa y me voy a correr. Pero bueno, todos los días se ve la anilla de actividad, que eso está muy bien. Claro, si haces mucha más actividad, entonces es una anilla más grande. Bueno, pues esto es divertido, es visual, te ayuda a decir, ostras, pues quizá he estado demasiado inactivo este mes, quizá debería moverme un poco más, ¿vale? Entonces, está muy bien. Luego, no podía faltar, aquí no podía faltar Swift, que es una plataforma de ciclismo, pero también running virtual, aunque empezó, si no recuerdo mal, por ciclismo, porque yo empecé a conocerla gracias a mis ciclistas, y esto combina entrenamientos en casa con un mundo online donde interactúas con otros y puedes ver pantallas reales. Es decir, tú lo que estás viendo en la pantalla es exactamente lo mismo que estarías viendo, yo que sé, en la otra parte del mundo, es el mismo recorrido. Esto es una pasada, porque además mantiene la motivación en entrenamientos indoor, ¿vale? Esto, pues ciclistas, por ejemplo, que han completado desafíos Everesting de forma virtual antes de hacerlo en la vida real, ¿no? Te prepara para eso que vas a hacer. Entonces, a mí me parece estupendísimo. Yo en las clases de spinning que tenemos en el gimnasio, bueno, como si las diera yo, no las doy yo, ¿vale? Yo soy una participante. La primera vez que asistí vi que en la pantalla te ponían diferentes carreteras reales, me pareció ¡wow! Una pasada, porque hoy estás en el Pirineo, hoy estás en Cadaqués, hoy estás en no sé qué, hoy estás en los Alpes, y al final ves en la pantalla algo diferente, que no es la sala de spinning con el monitor, que muy bien, que lo hace muy bien, que yo no me quejo, pero al final tienes algo detrás que te va distrayendo y te ayuda a mantener esta constancia, ¿no? Porque dices, venga, ¿y mañana dónde iremos? Pues estarás en tu pueblo, pero en la pantalla pues va a haber un paisaje diferente. A mí me parece muy interesante al final, ¿vale? Entonces, pues son diferentes, os he puesto solo 7, hay un montón más, ¿vale? Seguro que vosotros ahora mismo tenéis en mente otras, pero para mí estas son las más significativas, ¿no? Las que más he escuchado. A ver, ¿qué se diferencia en estas aplicaciones de entrenamiento frente a juegos que implican movimiento, ¿no? Porque ahora con las gafas virtuales o algunos juegos también hay movimiento. Bueno, que una cosa es sí, un movimiento puntual, pero la otra es motivarte a moverte más, o sea, a romper la barrera de lo que tú estás haciendo ahora. Por ejemplo, yo he mirado y las últimas semanas he hecho una actividad semanal de 6-7 horas. Estoy segura que si yo me uniera a alguno de estos juegos, podría pasar estas 6-7 horas a 10, ¿vale? Claro, ¿qué? ¿Me va a aumentar un 30, un 40% mi actividad? Sí, pero es que quizá a una persona que es sedentaria o con eso mueve mucho, un adolescente que está jugando, por ejemplo, a Pokémon, ¿vale? Pues se le aumenta de 0 a un 100%, porque no se mueven, ¿vale? Entonces yo creo que en función del momento puede ser muy interesante. Para mí, estas aplicaciones, en función de cómo seas tú, pueden ser interesantes. Yo en pandemia, que como os he dicho, me puse el Pokémon Go, tuve que desinstalármelo porque luego me puse el reto de hacer las dos ultras, ¿vale? La PDA y luego Canfranc. ¿Y qué pasa? Que eran dos ultras con un tiempo julio, agosto, septiembre, con 2 meses y medio de diferencia, y si yo seguía con la aplicación esa de juego, lo que pasaba es que entrenaba demasiado, me sobreentrenaba, me fatigaba, ¿vale? Entonces, en pandemia me lo puse, sí fue divertido unos meses, porque hubieron algunas semanas que fueron bastante aburridas y hacía mucho más deporte, ya de por sí hacía mucho más. ¡Joder! Si me salieron 4 abdominales, que yo normalmente he tenido 2, ahora no tengo ninguna, ¿vale? Pero digo, a ver, es que en pandemia algunos nos pusimos muy fuertes, pues imaginaros. Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues no podía aumentar tanto la actividad y me lo quité, ¿vale? Yo tengo la facilidad que me puedo coger muchas ganas con algo puntualmente, pero ya luego cuando veo que me despisto de mis objetivos, ¡pam!, lo borro y no pasa nada. O sea, por muy enganchada que pueda estar a algo, me quito y no se me cae la casa encima, ni tengo mono, ni nada, ¿vale? Entonces esto es una suerte. También una desgracia, porque esto me pasa con muchas cosas de la vida, ¿no? Que digo, venga, pues voy a hacer esto, y lo hago, y digo, que me estoy despistando de fuera, y lo dejo. Digo, ostras, ¿vale? Pero bueno, en función de qué deportistas o de qué personas, yo creo que puede ser una buena herramienta. Pero ¿qué mecanismos utilizan estas herramientas para motivar al usuario a moverte más? Recompensas, ¿vale? O el miedo a que te quiten algo, ¿de acuerdo? Entonces, Ojito, porque esto puede ser contraproducente. Porque el miedo a que te quiten algo o hoy has hecho 10.000 pasos a ver si mañana también lo haces, ¿vale? Y resulta que vienes de no hacer ninguno o hoy has corrido 5 kilómetros, venga, mañana más o hoy es el entrenamiento más largo, qué bien, ¿no? Que te lo hace mucho Strava. Has completado tu entrenamiento más largo o récord personal. ¿Vale? Entonces, te piensas que esto lo podrás replicar mañana o la semana que viene. Y tienes que ir con cuidado porque puedes caer en una lesión o en un sobreentrenamiento. Así que ir con cuidado, ¿vale? Al final, usan herramientas que son muy mentales. Juegan contigo, con esta competitividad que sacamos. Y los deportistas tenemos mucha competitividad, ¿vale? Aunque digamos que no. Yo hay algunos momentos en los que he sido muy competitiva, que esto es algo que siempre he querido cambiar, pero creo que hay momentos, sobre todo cuando te notas competitiva, que quieres todavía competir más, ¿vale? Yo, si me lo preguntas ahora, 3 años después de haber hecho las mejores marcas y carreras de mi vida, que ahora estoy en súper baja forma, te diría, pues no soy competitiva, pero sé que digo una verdad medias. Sí que lo soy, lo que pasa es que ahora no estoy competitiva, entonces no me interesa dar competitividad de ningún tipo. ¿En qué soy buena ahora? Bueno, en cosas cortas y explosivas, ¿vale? Si a mí me retas a hacer 60 metros lisos, pues ahí soy muy rápida. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque soy rápida, pero soy rápida, puedo jugar un poco ahí, pero si me retas a hacer un 5K, te voy a decir, hazlo tú solo, que yo ya llegaré, ¿vale? Entonces, bueno. ¿La competitividad está? Sí, por supuesto. Pero bueno, también hay que ver hasta qué punto somos competitivos para no hacernos daño. ¿De acuerdo? ¿Hay evidencia de que estas aplicaciones y juegos aumentan el nivel de actividad física de la población? Sí. Sobre todo en esas personas que necesitan este plus, esta distracción, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo veo muy bien en adolescentes que no se mueven de su casa, porque hoy todos los adolescentes juegan en su casa, pero ¿qué es esto, por favor? Es que juegan, es que me ponen nerviosa. Quedan para jugar en casa. Es que no puede, no, no. No, o sea, se ha perdido todo. Yo le digo a mi hijo, pero ¿por qué en estos chicos que estás jugando aquí, por qué no les dices de quedar fuera y jugar a la pelota? Dice, sí, ya se lo digo, pero no quieren. Ay, Dios mío, yo es que co los cogía a todos y les quitaba internet, los teléfonos, el ordenador, se lo quitaba todo. Ya está, ya me he vuelto a poner agresiva y mira que he pensado hoy cuando empezaba a grabar el podcast que hoy estaría más tranquila. Pero es que cuando me sacan el tema de los chicos, si es que no saben jugar en el exterior. Entonces, como ya están enganchados a juegos, al menos que se enganchen a juegos que les mueva, que se enganchen a Pokémon, que se enganchen a lo que sea, pero que se muevan, porque hay mucho sedentarismo. Es que hemos llegado a unos niveles de que uno de cada tres chavales jóvenes tiene sobrepeso o obesidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está, estamos perdidos, ¿vale? No puede ser, no puede ser. Entonces, que se muevan. A lo que sea, que sea mediante juegos, pues que sea mediante juegos. Mejor esto que nada, de verdad. Uy, voy a pasar a la siguiente pregunta porque me enervo y no voy a tocar más el tema de los chavales, de los adolescentes y de los niños. Pero recordar una cosa, padres, si hay padres, tíos, abuelos, lo que sea por aquí escuchándome. El primer ejemplo sois vosotros. Si no queréis que vuestros niños sean sedentarios, tienen que verlo en casa. Esto es como comer. Si queréis que vuestros críos coman bien, que os vean a vosotros comer. No, es que primero comen los niños y después nosotros. ¿Pero qué ejemplo les estáis dando? Ninguno, porque no os ven. Los niños son animales que aprenden. Ojo, vaya, vaya ejemplo pongo. Bueno, es que somos animales, ¿vale? Pero son personas que aprenden con el ejemplo y nosotros somos su ejemplo. Y lo maravilloso que es comer con nuestros niños, si yo lo digo, yo en la mesa disfruto comiendo con mi hijo porque come de todo. Y si hay un día que algo no le gusta tanto, se lo come igual. Me dice, mira, mamá, esto no me ha gustado tanto, ¿no? Pero se lo come. Vale, que los champiñones no le gustan. Todos tenemos derecho a que algo no nos guste, ¿vale? Pero es que me lo paso mejor comiendo con mi hijo que comiendo los tres juntos, porque mi marido es horrible, es un niño pequeño, es un niño pequeño. ¿Por qué? Pues porque no le enseñaron a comer bien. ¿Vale? Entonces la crema no me gusta, pues te jodes. Si quieres algo más, te lo haces tú. Ya está, yo no soy la criada de nadie. Yo hago esto para cenar. Si no te gusta, cocina tú. Punto. Que nos llevamos muy bien, ¿eh? que cocinamos los dos y tal, pero si cocino yo y hay crema de verduras, pues te chapas la boca que por algo lo he hecho yo y te lo comes. Y si no te gusta, te haces tú algo, alguna otra cosa. Uy, Dios mío. Yo pensaba que yo estaba tranquila, no lo estoy. No lo estoy. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué papel juega la gamificación en la adherencia al ejercicio? Pues es una buena forma de empezar. Y es una forma, o sea, el juego, ¿vale?, hace que te enganches a hacer deporte y acostumbrar a tu cuerpo a que sea más activo. Y cuando ya eres deportista, puede ayudarte a aumentar todavía más esa actividad, ¿vale? Yo, como os he dicho, yo estoy segura que si ahora me descargara otra vez Pokémon, ¿vale?, volvería a hacer más actividad. Pero ¿qué ocurre? Que también conlleva riesgos, porque Pokémon es un juego interactivo que tú vas por la calle y tal, tiene el mapa real por el que tú estás pasando, ves gimnasios Pokémon, peleas, tal, entonces corres el riesgo, que por eso también me lo desinstalé, de perder tus objetivos deportivos, porque llegas a ese gimnasio, te paras, dejas un Pokémon, peleas con el otro, ta 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 ta, sigues, ahora giras esto, giras lo otro, resulta que estás pensando en el juego, ¿vale? Entonces, para un deportista que ya tiene el hábito de entrenar, no lo veo porque puede ser una distracción hacia sus objetivos, por eso yo lo eliminé de mi vida. Pero para una persona que empieza y que no tiene esa adherencia al ejercicio, puede ser interesante, ¿vale? Entonces, convierte el ejercicio en un juego, porque hay retos, hay puntos, hay niveles, hay recompensas virtuales, esto todas las aplicaciones, ¿vale? No solamente esta de Pokémon, que es la que más digo porque es la que más conozco, Pokémon Strava, ¿vale? Pero Strava es, hay retos, hay puntos, te puedes unir a septiembre, venga, a ver quién hace no sé qué, tienes un 30% de descuento, no sé cuánto, si haces este reto, ¿vale? O sea, son cosas guays que al final te ayudan a motivarte, ¿vale? O cuando hacían las competiciones virtuales, que no sé si se siguen haciendo, que tú completas y luego te mandan la medallita a casa, ¿vale? Al final, pues, es un juego en el que hay diferentes cosas que te motivan. Aumenta esta motivación extrínseca. No solo entrenas por salud y por ti, sino para ganar algo a cambio, sea un punto, sea un descuento, sea una medalla, sea lo que sea. Luego genera un compromiso social. Hay rankings, hay retos con amigos, hay comunidades online. Esto es muy bonito. Yo creo que Strava esto lo tiene muy bien, demasiado bien, ¿vale? Porque aumenta mucho la competitividad entre personas, ¿vale? También refuerza la constancia, ¿vale? Estas recompensas por entrenar de forma regular, con estos streaks o rachas, pues hace que al final pues te enganche, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque si solo el juego y estas recompensas es lo único que te mueve a hacer ejercicio, cuando pierdes el juego o la recompensa externa, puede caer la adherencia al ejercicio físico. Así que lo ideal es que ayude a generar motivación intrínseca, es decir, que te ayude a disfrutar del ejercicio en sí. Por ejemplo, Switch, ¿no? Que al final, pues sí, tú ya estás haciendo ejercicio, pero el ver estos paisajes diferentes, estas imágenes diferentes, hace que todavía lo disfrutes más, ¿vale? Y si es luego con... Claro, yo solamente lo he visto con pantallas, no he jugado con competición con otros deportistas, ¿no? Solamente con la visión de esas carreteras tan chulas, tan bonitas. Entonces, entiendo que cuando entra la competitividad ahí también puedes perder un poco a veces el objetivo real del entrenamiento y pensarte que cada día es día de competición, que eso es uno de los errores a los que podemos caer, ¿vale? Entonces, ¿pueden estas herramientas sustituir un plan de entrenamiento supervisado por un profesional? No, en Strava hay un plan que te dice, crea tu reto, ta, 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 lo haces, y yo que me dedico a asesorar deportistas, a mirar los planes de entrenamientos de entrenadores súper diversos que hacen a mis pupilos, ¿vale? Yo veo lo de Strava y veo esto y digo, le falta, que en el futuro puede ser, pero le falta a una persona que te conozca detrás, le falta personalización. Vale, entonces es muy básico, es como si te descargaras un plan de internet, es como, quiero perder peso, buscas una dieta de pérdida de peso, 1800, que luego 1500, me da igual, pam, me descargo esta de internet, sí, claro, De acuerdo, es una dieta hipocalórica para ti. Seguramente vas a conseguir perder peso, pero ¿a costa de qué? ¿Vale? Porque no está personalizada. Entonces, el entrenamiento pasa un poco lo mismo. Ojito, porque no está personalizado. ¿Vale? Entonces, a ver si nos vamos a hacer daño. Para mí, todos estos juegos pueden aportar algo positivo a personas sedentarias que quieren empezar a moverse. ¿Vale? Pero para deportistas con experiencia pueden despistarte del objetivo, intentar ser demasiado competitivo, sobreentrenarte, ir a fatiga, ¿vale? O incluso en deportistas muy experimentados se pueden quedar cortas, porque yo ese plan que me he descargado de Strava o que me ha hecho mi aplicación de Coros, que un día lo probé, digo, hazme un plan de maratón, ¿vale? Sí, hay series, hay no sé qué, no sé cuántos, pero es súper estático, o sea, de ahí no se puede mover. Yo durante 15 semanas el plan, no seguí ni un día. Un día me di cuenta que el entrenamiento que yo iba a hacer coincidía con el que me decía la aplicación, pero no sé, para mí se quedaba, no era nada personalizado y entiendo que para una persona con mucha experiencia se quedaría corto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el tema es que estas aplicaciones o estos juegos que te ayudan a moverte más, ¿vale? Te ayuden también a mantener la motivación a largo plazo porque te enseñen a disfrutar del deporte en sí, ¿vale? Entonces, el tema es que te ayuden a disfrutar del deporte, porque si solo haces deporte por la recompensa, hay, ¿vale? ¿Y qué limitaciones o riesgos hay en estas herramientas para la práctica deportiva? Pues a ver, pueden ser muy útiles, pero también pueden aumentar el riesgo de lesiones, porque si tú sigues rutinas inadecuadas, eres demasiado competitivo, quieres conseguir un nivel que no tienes o no ejecutas bien los ejercicios, puedes hacerte daño, ¿vale? Luego, como hay una falta de supervisión directa y tú haces lo que te rota en función de cada vez ir aumentando más, puede ser que hoy estés haciendo 4 horas a la semana, dentro de un mes estés haciendo 8 horas a la semana, dentro de 2 semanas más estés haciendo 14 horas a la semana. ¡Ojo! Ojo, falta supervisión. Y a veces, si nos enganchamos mucho a este tipo de juegos, nos podemos pasar de rosca, ¿vale? Entonces, puede haber, estas aplicaciones pueden suponer una motivación demasiado grande sin un control detrás que te diga, ahí frena, ¿vale? Entonces, pueden llevarte a sobreentrenarte. Y esta competitividad entre usuarios puede empujarte a entrenar más de lo debido, de una forma inadecuada y además incluso hacer prácticas que no son del todo éticas, ¿no? En Barcelona más de una vez ves algunos corredores que van a donde tú sabes que hay un segmento y los ves que llegan con la motoecilla ahí y de ahí hacen 500 metros a tope, paran, luego vuelven, cogen la moto y se van. Vale, bueno, ya me dirás, qué pérdida de tiempo, qué estupidez es esto. No te sirve absolutamente de nada. Es competitividad sin objetivo. Es entrenar. No, es que no es ni entrenar. Es ir a reventar un segmento cuando no hay motivo para hacerlo, ni necesidad. Es una pérdida de tiempo. A esto lleva a algunos tipos de competitividad. Entrenar más de lo debido, hacer cosas que no deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, a no ser que te estés preparando para una carrera de 1 kilómetro liso o en desnivel o tal, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Pero bueno, entiendo que esta competitividad pueda llevar a este tipo de situaciones. No pasa nada. Simplemente, al final, hay zonas o hay segmentos que están pues alterados por este tipo de prácticas, ¿vale? También hay una estas aplicaciones también pueden generarte una falsa sensación de seguridad, ¿no? Cuando tú confías que la aplicación lo controla todo y no te escuchas, pues al final puedes caer en fatiga o en dolor. Cuando tú miras, por ejemplo, yo miro mi programa de, yo tengo Coros, ¿vale? Como pulsómetro, no me lo pongo todo el día porque a mí me molesta, tengo la muñeca muy pequeña y eso pesa mucho, aunque a muchos me habéis dicho, no pesa nada Coros. Bueno, pues a mí me molesta, entonces solo me lo pongo para entrenar. ¿Vale? Entonces, si tú vas viendo, pues en función de lo que has hecho la semana, te dice, mira, esta semana te toca tanto, esta semana tienes que bajar un poco, esta semana tienes que tal. La verdad que está muy bien conseguido, pero claro, si a mí me dice, tienes que entrenar entre este punto y este punto y ese mes me sobrepaso un 200% porque resulta que he ido a la montaña, he hecho una tirada larga, pues me voy a asustar y voy a decir, ostras, al igual me haré daño, ¿vale? O esas semanas que no pueda entrenar lo que me dice la aplicación, al igual digo, ostras, quizá luego cuando vuelva a empezar estaré en muy baja forma. No, pues al final, oye, no tiene por qué coincidir. Luego también hay el hecho de que a veces no coge bien las pulsaciones, que esto me pasa mucho, sobre todo en bici. Como yo tengo el pulsómetro en la muñeca, pues hay veces que no me coge bien las pulsaciones. Bueno, pues puede pasar que las aplicaciones no sean tan fiables como nosotros creemos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que aprender a escuchar estas sensaciones de fatiga o de dolor, ¿no? Aplicaciones más, no tan específicas de GPS, sino más de aplicaciones que llevan incorporadas el móvil o las pulseras inteligentes. Te dicen, hey, este mes has conseguido una media de 13.000 pasos. Entonces intentas al mes siguiente hacer también 13.000 pasos o más, ¿vale? Y el día que no puedes hacerlo, te sientes mal y entonces compensas al día siguiente, ¿veis? Ya empezamos a caer en prácticas que no son adecuadas. Entonces, ¿qué falta también en todo esto? Personalización real, ¿vale? Entonces, estos planes genéricos no tienen en cuenta nuestras condiciones individuales y de salud. Y luego, hay barreras también tecnológicas. Tienen que haber dispositivos compatibles con esa aplicación, una conexión estable con Internet, conocimientos básicos de uso. Entonces habrá personas a las que no podrán acceder a este tipo de aplicaciones, ¿vale? ¿Podrían estas aplicaciones mejorar la salud mental además de la física? No lo sé. No lo sé porque me genera dudas esta competitividad. Yo creo que una parte cuando las usamos con cabeza sí que nos ayuda porque el hecho de conseguir establecer una rutina de actividad física te genera mucha tranquilidad. Pero cuando ya se transforma esto a competitividad, ahí ya se pierde todo esto. Entonces yo creo que tenemos que intentar conseguir ese balance, ¿no? Que a veces es tan difícil, ese equilibrio entre ni demasiado poco ni pasarnos demasiado, ¿no? O sea, un poquito entre medias, que a veces es muy difícil estar ahí en equilibrio entre medias. Es posible que el exceso de datos y métricas de todas estas aplicaciones generen frustración en lugar de motivación, ¿vale? Esto os lo pregunto, por ejemplo, en una aplicación que sé que todos o la mayor parte de vosotros usáis, Training Peaks, ¿vale? Que nos da un montón, un porrón de datos. ¡Ostras! Yo, de verdad, yo la uso, ¿vale? Yo creo que es muy completa, es una de las aplicaciones más completas que hay, pero para mí demasiados datos, sinceramente. Demasiados datos. Me agobia tener tantos datos porque muchos no sé ni lo que significan, ¿vale? Entonces sí, vas conociendo un poquito el factor de intensidad, el TSS, todo esto, y luego dices, bueno, pero hay cosas que si el GPS no te calcula bien las pulsaciones, tampoco son del todo reales, ¿no? Pero bueno. A mí me satura a veces tanta información porque no conozco los datos de todas. Yo creo que hay informaciones que tendrían que estar reservadas solo para los entrenadores y que no se mostraran a los usuarios, que es muy fácil. Lo solucionas teniendo la cuenta básica y no la premium, que yo he tenido la premium durante 2 o 3 años cuando estaba más en modo competitivo, me saturaba y ahora que no la tengo porque ya no lo renové, digo, pues casi que estoy mejor así. ¿Vale? Entonces, puede frustrar a veces demasiados datos, a mí me agobiaba un poquito, ¿vale? Y en función de lo que te dabas, si te decía, ostras, has rendido menos este mes o tal, o fíjate, no has conseguido un récord personal en los últimos 90 días, jo, pues esto a veces frustra un poco, ¿vale? Y puede causarte desmotivación. Y lo interesante es que haga todo lo contrario, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que para mí una buena aplicación para fomentar el ejercicio tendría que tener una mezcla entre este juego, estos retos, pero intentando evitar la competitividad, que es lo difícil, porque claro, lo que genera adherencia es la competitividad. ¿Vale? Entonces, bueno, para mí La personalización es básica, es decir, que al final siempre haya alguien detrás, un profesional que pueda evaluar esto, sea tu entrenador o sea quien sea, ¿vale? Para que adapte tus objetivos, tu edad, tu condición física a lo que tú vas a hacer con este ajuste progresivo de la carga para evitar lesiones. Luego que haya instrucciones muy claras y seguras, ¿vale? Con vídeos, animaciones, exactamente los ritmos a los que tienes que ir o las pulsaciones, explicando los errores comunes, cómo evitarlos, ¿vale? Que esto es muy fácil porque tu entrenador te lo puede subir con el entrenamiento diario. Luego, este monitoreo y feedback en tiempo real puede estar muy bien, ¿vale? Pues oye, estos sensores, estos wearables que registran tu frecuencia cardíaca, tus pasos, tu velocidad, esto es una maravilla. Creo que todos los deportistas tenemos estos relojes inteligentes que nos marcan todo esto. Esto para mí es genial porque te permite ver un poquito cómo evolucionas y tal. Pero también me gustaría que hubieran alertas por si el esfuerzo excede los límites seguros, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, mi corazón tiene hiperreactividad cardíaca, entonces yo puedo llegar muy fácilmente en un entrenamiento de series a 2000, ay, a 2000, por favor, a 200 pulsaciones. Entonces a mí me gustaría que cuando llegue a 185 o a 190 me salga un pitido o algo que me diga, hey, ojito, no te pases de aquí, ¿vale? Pero que me lo haga ya de forma inteligente en función de lo que yo le ponga, ¿vale? Entonces esto para mí sería fantástico. Luego, bueno, registrar y seguir los progresos, esto está muy bien, ¿vale? Porque al final algunas gráficas simples, estadísticas, comparativas con sesiones previas puede estar muy bien. Esto lo tenemos muy bien hecho en Strava, ¿no? Que te dice el mismo recorrido, el mismo segmento, los días que lo has hecho, los tiempos que lo has hecho y tal, aunque como estés bajo de forma te genera una desmotivación brutal, ¿vale? Pero que también haya refuerzos positivos y objetivos intermedios, no solamente que tu objetivo sea llegar al mejor tiempo que hiciste hace tropocientos años, sino en función de cómo estás ahora, que puedas ir mejorando poco a poco. Esto todavía no lo he visto, ¿vale? Luego que haya flexibilidad y variedad de entrenamientos. Ostras, que puedas escoger diferentes tipos de actividad, fuerza, cardio, movilidad, entrenamientos, no siempre lo mismo. No siempre nadar, correr o ir en bici, porque al final hay mucho más en el mundo del deporte, ¿vale? Programas adaptados también para entrenar en casa o en el gimnasio, en el exterior, ¿vale? Así que tendría que ser algo mucho más completo. Yo creo que un poquito de todo, juntado, un poquito de aquí, un poquito de juego, un poquito de Strava, un poquito de Switch, un poquito de Training Peaks, ¿no? Todo junto, un poquito de aplicación de Coros o de la que sea, de Garmin, de lo que sea. Y luego, ¿por qué no? Este componente social también y motivacional con las personas de tu confianza. Que para mí a veces esto se nos va un poco de las manos y vamos a personas de todo tipo, de todo el mundo. Bueno, sí, hay personas que motivan y hay personas que restan, como todo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo integramos realmente la utilización de estas aplicaciones y juegos en un plan de entrenamiento más amplio y personalizado? Con un entrenador que nos lo marque, que conozca todas estas herramientas, que nos lo marque. Yo, por ejemplo, pues yo encuentro muy práctico el Training Peaks, que te marquen ahí todos los entrenamientos y luego combinarlo con Strava. ¿Por qué? Porque entonces ves dos gráficas diferentes que te permite ir evaluando las cosas. Problemas, que como hoy día se tiene que pagar de todo, lo que no vas a hacer es pagar Strava y pagar Training Peaks, ¿vale? Entonces o pagas una, o pagas la otra. Entonces para mí siempre hay, pues te quedas como corto de algo y si no, pues no pagas de nada y ya está. Y lo vas haciendo con alguien que te guíe desde atrás, ¿vale? Creo que son interesantes, pero sí que es verdad que para los deportistas que ya tenemos el hábito, a veces nos pueden hacer despistar un poquito. Por eso tenemos que tener muy claro los objetivos que tenemos. Así que las aplicaciones de estos juegos, para mí, yo creo que pueden ser un gran aliado para aumentar nuestra actividad física, pero sobre todo para esas personas que necesitan un empujón extra de motivación y que les gusten este tipo de cosas, o gráficos, o análisis, o juegos, ¿vale? Pero para mí, yo creo que no sustituyen la personalización y la supervisión de un profesional. y de hecho su éxito depende de cómo y por qué se utilicen, sin que tú te hagas daño al final. La clave de todo esto está en integrar estos usos como un complemento, no como la única estrategia, y de esta manera elegir aquellas que se adapten a nuestras necesidades y objetivos en función del momento, porque al final la mejor tecnología es la que consigue que te muevas más, que disfrutes del proceso y del deporte y que puedas mantenerlo a lo largo del tiempo. Y a veces esto no hace falta ninguna tecnología para lograrlo, porque cuando tienes el hábito y te gusta lo que haces, es suficiente. Pero si necesitas mantener este hábito, entonces son ideales, ¿vale? Entonces, deportista, recordar, no se trata de que comamos o no bien, sino de alimentar nuestra salud, ya sea un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en redes o déjame tu opinión. Y nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ahora la frase de la semana, que esta vez es de Michael Jordan. Y es así. Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de poder hacerlas. La semilla está en la mente. Jordan, Michael Jordan, nos recuerda que toda hazaña deportiva empieza con una creencia que tenemos nosotros mismos. Si no esperamos nada de nosotros mismos, no nos exigiremos nada y mucho menos nos sorprenderemos con nuestros logros. La expectativa tiene que ser nuestro motor. No se trata de soberbia, sino de confianza proactiva. Esperar cosas de ti mismo es comprometerte a alcanzarlas, es generar un estándar que te obliga a dar lo mejor. Es del pensamiento a la acción. Las expectativas no valen nada si no se acompañan de trabajo, de constancia y de disciplina. Pero sin esa chispa mental inicial, ni siquiera empezaríamos el camino. Michael Jordan lo tenía claro. Antes de clavar el tiro ganador, ya se había visualizado haciéndolo, porque primero crees y después aciertas. Si no esperas nada de ti mismo, tu esfuerzo nunca tendrá dirección. Así que pon el listón alto en tu cabeza y luego trabaja cada día para alcanzarlo. El deporte y la vida empiezan en la mente, pero se ganan con las manos, con las piernas y con el corazón.